a la cabeza tenemos a Dios el Hijo, estoy hablando de la estructura de la familia, y tenemos a Dios el Espíritu Santo. Ajá. Y luego aquí tenemos al esposo, que claro, aquí habíamos puesto la escritura, porque a través de la escritura es que nosotros podemos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Por eso el Espíritu Santo utiliza la verdad de la palabra. Pero aquí en esta estructura tenemos después a la esposa, que ya platicamos, y ahora estamos llegando precisamente a la sección de los hijos. Esta es la sección que nos corresponde, y veo a más papás que hijos, quizás, bueno, todos somos hijos, ¿verdad? Nadie viene de los extraterrestres, todos somos hijos, pero quisiéramos tener a los muchachos aquí, a todos los niños, quizás, que el próximo domingo vamos a tener una clase muy especial también para ellos, y vamos a invitarle a que usted lo tenga muy en mente, porque vamos a trabajar unas cosas específicas que van a ir ligadas a estos temas la próxima semana. Pero para entrar nosotros al tema tan enorme que puede ser el asunto de los hijos, usted recuerde cómo hemos ido avanzando por esta estructura. Hemos ido aprendiendo lo que le corresponde a cada quien, cuál es el trabajo que tiene cada persona en la estructura de la familia. Y ahora que llegamos nosotros a esta sección de los hijos, que es muy amplia, necesitamos escoger con mucha sabiduría qué vamos a hablar de los hijos, porque estamos hablándole a todos los que somos hijos, pero no todos los que estamos aquí somos padres. Quizás en algún día nos toque esa sección, o nos toque esa realidad o esa posibilidad de que seamos padres, pero mientras no sea así, todos nosotros somos hijos. Entonces vamos a comenzar en Deuteronomio, porque aquí en Deuteronomio tenemos en el capítulo 5, si todos me acompañan allí en sus Biblias, a una parte de la ley que se le da al pueblo de Israel, donde se expresa el anhelo más profundo de Dios en relación a esto que tiene que ver con la familia. El primer anhelo está en Génesis 2, capítulo 28, capítulo 2, versículos 28, 27 y 28, donde aprendimos estos fundamentos, ¿verdad? Los cuatro pilares y luego la estructura. Pero cuando se trata de los hijos, que desde Génesis ya viene el plan de Dios de que nosotros tenemos que multiplicarnos, dar fruto, multiplicarnos y llenar la tierra, ya viene desde Génesis. Sin embargo, se expresa mucho más ya para una generación que ha caído. Se expresa mucho más claro el anhelo de Dios para los hijos en varios lugares, y uno de ellos es Deuteronomio. Entonces, si me permites usar la ilustración que hemos usado muchas veces, esta ilustración del paraguas, ¿verdad? Que está formado por el padre y la madre. Esta es la estructura tradicional bíblica que Dios ha establecido. Una familia que no está con el padre o la madre puede llegar a funcionar, pueden lograrse muchas cosas, Dios puede hacer su obra a través de ellos, pero el ideal, el patrón que Dios ha establecido es un hombre amando a una mujer todos los días de su vida, y esa mujer prometiendo a ese hombre amarle todos los días de su vida. Eso se llama el matrimonio. Van delante de Dios, Dios los une, aquí está el esposo y la esposa, y esa estructura, esa base forma el paraguas para que entonces aquí abajo ya vengan los hijos. Aclaro que aunque yo ponga aquí cuatro hijos, una familia sigue siendo una familia, un esposo y una esposa siguen siendo una familia aunque no tengan hijos, porque la familia está estructurada primero por la base que es el esposo y la esposa. Pero entonces, si usted ya tiene hijos o piensas algún día tener hijos, vamos a leer en Deuteronomio 5 uno de los anhelos que Dios tiene para todas las personas, pero que está dirigido específicamente a los hijos. En su capítulo 5, vamos a comenzar a leer para tener un poquito amplio el contexto. En su versículo, capítulo 5 de Deuteronomio, les repito, y vamos a escuchar una conversación entre Dios a partir de su versículo 22 hasta el versículo 29, donde ustedes y yo vamos a ver una conversación que hay entre Dios y el pueblo cuando mandan Por el terror que le tienen a Dios, mandan a Moisés para que hable por ellos, ¿sale? Porque no quieren hablar directamente con Dios, el pueblo, están muy asustados. Voy a leer para ti a partir del 22, 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego y de la nube y de granos, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Solo por lo que has leído, ¿quién está hablando? Moisés, correcto. Y cuando habla de dos tablas, ¿a qué se refiere? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que escribieron, dice la Biblia, con el mismísimo dedo de Dios en unas tablas de piedra. Bien, versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, fíjense cómo mandan representantes. ¿Y qué le dicen a Dios? Verso 24. He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. O sea, la idea es, Dios habla al hombre y el hombre queda vivo después de que Dios le hable. La impresión que tienen es que eso no sería así por la santidad y el poder de Dios y lo pecaminoso del hombre. Sigamos leyendo, verso 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Ellos explican esto. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿Te fijas la comprensión que tienen de quién es el creador de los cielos y quién es el hombre como para que Dios le hable? Entonces están en este entendimiento de la necesidad que tienen de hablar con Dios, pero de lo imposible que es conectarse con Él. ¿Cuál es la solución que propone en versículo 27? Le dice el pueblo a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, aquí está la respuesta: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. O sea, es correcto trabajar un mediador. Y entonces aquí viene, en tu versículo 29, ¿cuál es el anhelo del Dios del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para toda persona en esta tierra? Y ahora que está hablando con el pueblo, el verso 29 es la base para el trabajo con tus hijos. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y por consiguiente guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ese versículo 29, si a ti te gusta subrayar tu Biblia o hacer notas, que debemos hacerlo, debemos aprender a estudiar nuestra Biblia y hacer notas, Deuteronomio 5:29 es la base, es el fundamento para lo que nosotros tenemos, debemos intentar lograr con nuestros hijos. El anhelo de Dios. Entonces, fíjense ustedes, piensen en sus niños, piensen en sus hijos. Yo pienso en los míos, tengo dos. Pienso en mis hijos y puedo soñar un montón de cosas. Puedo soñar que tengan una carrera para poder tener opciones para hacer una vida razonable, que estén estables económicamente. Puedo soñar que ellos tengan una familia. Puedo soñar que vivan en un lugar que sirvan a Dios, que estén a gusto. Yo como padre, como todos ustedes, tenemos ciertas ideas, sueños, expectativas para nuestros hijos, ¿cierto? Y algunos de nosotros somos muy irreales o irrealistas o soñadores, y tenemos sueños demasiado altos para nuestros hijos, expectativas demasiado altas, que a veces nuestro hijo, aunque le eche todas las ganas, y porque es un ser humano normal, no le llega a esas expectativas, y habemos padres frustrados con nuestros hijos, no por cosas de pecado que vamos a ver aquí, las vamos a estudiar, sino porque nuestra expectativa es demasiado alta. Entonces yo quisiera que te imaginaras tú, si piensas como ejemplo en una escalera, ¿sale? Una escalera. Y esta escalera representaría los pasos que tu hijo tiene que dar para llegar aquí arriba al éxito. Voy a usar la palabra éxito ahí arriba, ¿no? El detalle es que tú y yo podríamos estar trabajando duro para enseñar a mi hijo las actitudes, el carácter necesario para lograr subir esta escalera y que al final, cuando llegue arriba, sea un triunfador, o sea, un exitoso. El problema es que muchas ocasiones nosotros ponemos esa escalera, tenemos claro los peldaños, tenemos claro que nuestro hijo tiene que subir peldaños y ser exitoso y demás, pero a veces está en la pared equivocada. Imagínate que tú pones una escalera y estás echándole porras a tu hijo y esfuérzate y tienes que estudiar y tienes que aprender a trabajar y no digas mentiras y tienes que acercarte a Dios y lo estás animando, pero cuando llega arriba te das cuenta que estabas en la pared equivocada. Estabas en una pared diferente a la que Dios quería que tú estuvieras. ¿Por qué entonces estamos empezando en Deuteronomio 5:9? Porque ese pasaje nos establece, uno de muchos pasajes, cuál es el anhelo de Dios para las familias. Y lo leemos de nuevo, si te fijas, revisando qué quiere Dios para tus hijos. El anhelo de Dios es quien diera. Fíjense cómo Dios mismo anhela, desea. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Entonces, ¿dónde empezamos, papás? Si tú estás haciendo trabajo con tus hijos o en tu propia vida, ¿dónde empieza todo este trabajo? Ya lo vieron en ese versículo, ¿no? En el corazón. ¿Quién diera, dice Dios, que tuvieran tal corazón? Y hay dos elementos que son directamente asuntos del corazón. ¿Cuál es el primero? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me? Muy bien, entonces, el primer elemento que voy a poner aquí es temor de Dios. Ese es el primer elemento, ¿sale? Es un asunto del corazón y el trabajo es plantar, desarrollar, trabajar temor de Dios. Si la persona tiene un corazón que teme a Dios, ¿cuál va a ser el siguiente resultado? Sigan leyendo su versículo y díganme cuál es. ¿Va a guardar qué? Muy bien, entonces va a guardar sus mandamientos. Observa cómo la Biblia te establece como papá, en medio de las mil cosas que se te ocurren para tus hijos, como a mí se me ocurren para mis hijos, en medio de todo eso, la Biblia es muy clara porque te enseña por dónde tienes que empezar. No te confundas, no te equivoques, no te equivoques de pared. No vayas a animar a tu hijo a escalar y termina tu hijo en una pared equivocada. Llegó arriba, pero en una pared equivocada. Observa claramente los patrones que la escritura te da y vas a notar cómo tienen una secuencia. Si lees tu versículo 29, tenemos el corazón primero, luego el temor de Dios aquí en segundo lugar. Luego, ¿eso me va a llevar a qué? A guardar los mandamientos. ¿Y qué resultado va a tener eso, hermanos? ¿Qué dice su texto ahí? Van, exactamente, van a temer a Dios, van a obedecer sus mandamientos. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que les vaya bien, dice el texto ahí muy claro. Que les fuese bien para siempre. Eso lo vamos a definir como éxito o felicidad, ¿no? Que ese es en última instancia lo que Dios quiere. Observa, Dios anhela que a tus hijos les vaya bien para siempre. Eso es lo mismo que tú anhelas, ¿a poco no? A menos que algo pase en ti, estés muy mal y de verdad no quieras a tu hijo o a tu hija, porque hay veces que hay personas que batallan con eso. Lo vamos a hablar un poquito aquí. ¿Ustedes han oído las historias de niños no deseados? ¿Piensan que los niños no deseados todos terminan en la calle? No, a veces están en las familias, ¿sí? Y es la ovejita negra, o es el que quieren a los primeros seis y al séptimo no lo quieren, ¿no? Porque es el pilón, o al revés, ya no quieren a los primeros seis, pero el séptimo, como es el pilón, a ese sí lo quieren, ¿verdad? Entonces, levanten la mano los que son primogénitos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perdón, primogénito significa el primer hijo. Discúlpeme, dicen, no, yo soy heterosexual, dicen algunos. ¿Qué es eso? Primogénito, levanten la mano. Bien, ya hay más, muy bien, excelente. Levanten la mano los que son el bebé o la bebita de la familia, el más pequeño de su familia. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Sí. Y levantemos la mano los que estamos en medio. Ok. Muy, ok. Muy bien, Ya había un hermano que levantó las tres veces la mano. Pero tiene razón, ¿por qué haría eso? Porque es hijo único. Entonces es el primero, el del medio y el último. Está bien. Mira, vamos a aprender aquí algo muy interesante. Está comprobado, comprobado que el primogénito, aunque la mayoría de los papás no lo aceptan, el primogénito usualmente, en la mayoría de los papitos, toma cierta preferencia, ¿sí? Sea la hija, sea mujer o sea varón, pero para muchos papás es el primogénito, es usualmente el nieto preferido, es usualmente el nieto o el hijo al que los papás le ponen atención, es el shock, es la sorpresa. Cuando viene el segundo, así como que, el segundo, ¿no? El segundo, y se trata a veces diferente. Y cuando es el bebito, se le da también cierta preferencia hacia el mayor. Entonces, los que somos los del medio, como que el sándwich, ¿no? Tratan bien o le dan a veces preferencia al primogénito, tratan muy bien al bebé, pero en ocasiones el del medio, a veces cuando los papás no aprendemos, no sabemos cómo trabajar, no se le da la atención que se requiere. Cada familia es distinta. Pero lo que quiero que notes, regresando aquí a Deuteronomio 5:29, esto es, hermano, a lo que nos vamos a meter aquí. Eso es lo que queremos estudiar. Pero nada más este versículo, yo te voy a pedir, si tú quieres ser papá, si ya eres papá, no importa la edad de tu hijo, no importa la edad de tu hija, observa el anhelo de Dios para tu familia. Este es el anhelo de Dios para tu familia. Si sueñas con casarte algún día, hay un anhelo de Dios para el esposo y la esposa, ya lo estudiamos en Efesios 5, una relación de amor donde tú experimentas el amor de Dios a través de tu cónyuge. Ese es el anhelo de Dios, y que ese matrimonio refleje a Cristo. En última instancia, ese es el anhelo, y el resultado es que tú vas a ser feliz. Pero cuando hablamos de la familia, nota cómo Dios aquí, en tu secuencia de Deuteronomio 5:29, explica quién diera. Y te pregunto, ¿por qué dice Dios quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Por qué piensas que Dios le dice a Moisés esas palabras y Moisés las escribe y luego nos llegan a nosotros? ¿Por qué no dice Dios van a tener un corazón? ¿Qué opinan? ¿Por qué dice quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Por qué no es yo voy a causar que tengan un corazón? Cuando dice te voy a dar la tierra, Él lo promete. Cuando dice te voy a dar hijos, Él lo promete y lo cumple. Voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré. Ahí no hay duda. Pero aquí, ¿qué expresa el quién diera? Claro, expresa, ¿qué, perdón? Un deseo y un anhelo que, por la realidad del pecado en el corazón humano, el corazón no siempre cumple esto. El corazón del hombre, desde Génesis capítulo 3, lo vemos, si acá está Dios arriba, ¿verdad? Nos imaginamos, el corazón del hombre siempre se va contrario a Dios. Entonces, no es una garantía, escucha lo que estamos diciendo, no es una garantía que tú, porque escuchas la Biblia, vienes a una iglesia, vas en tu corazón a tener temor de Dios. No es una garantía. Observa qué importante es este pasaje, porque aquí está el corazón. Yo podría dibujarte de este lado el cerebro, ¿no? Aquí arriba es el cerebro de esta persona. Aquí está el cerebro. Usualmente, ¿cuál es la diferencia que usamos en el lenguaje? No hablo de cardiología o neurología. En el lenguaje, ¿para qué usamos el cerebro? ¿Para qué lo debemos usar? Para pensar. ¿Para qué decimos que usamos el corazón? Para, muchas veces, para sentir. Observas cómo en la escritura este es el centro de lo que es una persona. Entonces no se nos ordena saber los mandamientos, escucha lo que estoy diciendo, saber los mandamientos para que entonces los guardes y entonces te vaya bien. No se trata de saber, se trata de desarrollar temor de Dios en el corazón de una persona. Esta es la clave, hermanos. Es súper importante entenderlo, que yo puedo meter a mi mente información de la verdad de la palabra, pero si no baja al corazón y me produce temor de Dios, hermano, no voy a guardar sus mandamientos. Ese es el dilema, no el dilema, ese es el problema que tiene mucha gente, que vienen a la iglesia evangélica, escuchan enseñanzas bíblicas verdaderas, genuinas. Se meten a YouTube el lunes y buscan otros dos mensajes buenos. El martes les llegan versículos en el WhatsApp. El miércoles están oyendo la Biblia toda la semana, Pero debido a que no se convierte en temor de Dios, no modifica la conducta. ¿Estás de acuerdo en lo que estoy diciendo? ¿Sabe la gente la Biblia? ¿Sabe? Ah, David mató a Goliat con una piedra en la cabeza. La saben. Amarás a tu enemigo, ¿verdad? Amarás a tu enemigo, perdonarás a tu hermano y bienaventurados los pobres en espíritu. La sabemos. Y los evangélicos del siglo XXI hoy en día estamos, perdónenme la palabra, pero atascados, atiborrados de información bíblica que llega al cerebro. Por lo menos eso intentamos, que llegue al cerebro. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces no baja, no se mueve al nivel del corazón y no produce temor de Dios. Y al no producir temor de Dios, no se guardan sus mandamientos. Y este es el dilema, problema, repito, que muchas personas tienen, porque están luchando en aprender intelectualmente la escritura, pero al no bajar la verdad de la palabra al corazón, no se produce temor de Dios. Y cuando no se produce temor de Dios, no se guardan sus mandamientos. Y si no se guardan sus mandamientos, ¿qué dirías aquí? La secuencia de Dios es: ¿quién diera que tuvieses tal corazón que me temiesen? Y después de temerme, guardaran mis mandamientos. Y al guardar mis mandamientos, les irá bien para siempre. Esa es la secuencia lógica. De manera que si tú quitas el asunto del corazón y no hay temor de Dios, no se guardan los mandamientos y no te va a ir bien. Como quiera que tú definas éxito y felicidad, aquí Dios dice en el versículo 29, les fuese bien para siempre. Pero mucha, mucha atención, papás, mucha atención. No es tu, lo voy a decir con cuidado y espero lo escuches y lo pienses bien, no es tu trabajo enseñarles información bíblica a tus hijos. ¿Escuchaste lo que dije? No es tu trabajo enseñarles información bíblica a tus hijos. Voy a repetirlo de nuevo, otra vez de nuevo, repetido. No es tu trabajo inyectarles información bíblica a tus hijos, porque la información bíblica no necesariamente produce temor de Dios, pero a través de la información bíblica tú puedes desarrollar en ellos un corazón que tema a Dios, y eso va a llevarlos a guardar sus mandamientos y eso va a hacer que les vaya bien. Pero tienes que reconocer que puede ser posible que tú les das información bíblica, pero no hay un corazón que teme al Señor. Y eso es lo que determina la conducta. Escucha lo que estoy diciendo. Si tienes hijos adolescentes, me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Llega tu hijo adolescente y le puedes decir: quítate esa gorra, rasúrate, o peínate, o báñate, o lo que le digas a tu hijo adolescente, y a lo mejor por temor a ti lo hace. Pero si no tiene temor de Dios, ¿qué hace cuando sale de tu casa? En tu casa se quita la gorra, se para derecho, a lo mejor se para firme, ¿no? Se recoge el cabello, se quita el barniz de las uñas, y si pudiera borrarse el tatuaje, se lo borra. Sí, papá, sí. Pero cuando sale de tu casa, ¿qué haría un hijo que no tiene un corazón? Correcto. Se lo pega de nuevo, ¿verdad? Se pinta las uñas otra vez, se suelta la mata. ¿Por qué? Porque allá afuera no estás tú. Allá afuera tú no lo ves. Esa es la diferencia entre la información que está intelectualmente en la mente de una persona y en lo que pasa en su corazón. Entonces, observa qué clave nos da todos los que somos papás. Hermanos, escuchen, por favor, les ruego, escuchen. El trabajo de un padre es desarrollar en su hijo un corazón que le tema al Señor. Ese es tu trabajo. No te preocupes preocúpate por todo lo demás, que estudie y todo eso es importante, que coma bien, que se ponga buena ropa, que se bañe, ¿no? Todo eso. Enséñale todo eso, pero observa según la escritura cuál es la demanda que Dios te va a hacer a ti como papá. La demanda que Dios te va a hacer es que tenga un corazón que me tema. Y observa, ¿quién diera qué? ¿Por qué? Porque no lo puedes forzar. Esta es una de las cosas que los papás necesitamos aprender. Es tu hijo, es tu hija. Tienes que darle ejemplo de cómo es ese corazón. Tienes que darle información bíblica. Tienes que enseñarle cómo es la vida cristiana. Pero escucha, tú no puedes programar el corazón de tu hijo para que le tema al Señor. No puedes. Puedes enseñarle, modelarlo, ser un ejemplo. Ese es tu deber y tu obligación. De manera que tu hijo nunca diga: yo no temo a Dios porque no he visto un buen ejemplo. Esa es nuestra obligación, darle buen ejemplo, ser un ejemplo vivo de lo que es vivir para Dios. Pero yo no tengo el poder de programar el corazón de mis hijos. ¿Te imaginas, papá, si Dios te diera por 15 minutos la posibilidad de programar el corazón de tu hijo? ¿Qué le pondrías? Lavar trastes, lavar ropa, trapear, limpiar el carro, recoger la caca del perro, ¿no? Todo chuchu. ¿Cierto? Pondrías todo 15 minutos. Pero mira, no podemos hacer eso. No nos es dado. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Pero aquí está la clave. Entonces, si tú observas, el papito, aquí está la clave, mira. El ¿qué te gusta? Un alto porcentaje, la mayoría de tu tiempo debería, de mi tiempo como padre, debería estar concentrado en desarrollar ¿qué aspecto? En enseñarle los mandamientos. Es importante enseñárselos. Pero ya entiendes cómo, si empiezas al revés, si quieres que le vaya bien y de paso le enseño los mandamientos, a ver si algunos de esos mandamientos le causan temor a Dios. Le voy a hablar del infierno a mi hijo, ¿verdad? A ver, niño, ¿sabes lo que es el infierno? Es un lago de fuego y te vas a quemar. Ahora vete al kinder, corre. Y ahí ve el niño todo traumado, ¿entiendes? ¿Te fijas cómo a veces empezamos al revés? Queremos que tengan éxito y felicidad, y como esa es nuestra meta principal, decimos: ah, y por cierto, voy a hacer lo que estudie, que aprenda a trabajar, y le voy a llevar los domingos a la iglesia para que le enseñen algunos mandamientos. A ver si de esos mandamientos este chamaco le tiene temor a Dios y se porta bien. Muchos papás nos equivocamos y empezamos al revés nuestro trabajo. Entonces la clave, si crees lo que dice la Escritura y tienes hijos o piensas tenerlos, te animo y también te quiero retar, porque tu trabajo no es hacer a tus hijos exitosos. Tu trabajo como padre, tu trabajo como mamá, aun si eres mamá soltera o papá soltero o viudo o estás divorciado o tienes un solo hijo, tienes 9, tu trabajo es que tus hijos aprendan a desarrollar un corazón que le teme al Señor. Cuando esos chicos, esas chicas aprenden a desarrollar un corazón que le teme al Señor, ¿qué es lo que van a hacer? Van a guardar sus mandamientos. Entonces sí, le enseña: ¿sabes qué? Hemos aprendido que no es bueno mentir. Pero si el muchacho, el chico, la chica tiene un corazón que teme a Dios, eso cae inmediatamente. Ah, pues sí, a mi padre, a mi Dios no le agrada que yo mienta. Y entonces su conducta se modifica en función del mandamiento que aprendió. ¿Pero por qué aprendió el mandamiento y por qué le hace caso? Porque tiene temor de Dios. Dice Proverbios: el principio de la sabiduría, ¿lo saben? Es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, papá, entenderás cómo aquí estamos viendo una clave muy importante. La próxima semana vamos a invitar a nuestra hermana Carmen. Ella es psicóloga con una especialidad en atención a pequeños, a niños, y nos va a enseñar a todos cómo tratas a un niño de 0 a 2 años. O niña, claro. ¿Cómo tratas a un pequeño de 3 a 5 años? ¿Cómo tratas cuando tiene de 6 a 8, de 9 a 11, de no sé si nos vaya a ayudar de 12 a 15? Y quizás algunos van a decir: ¿de 40 a 50 cómo se tratan a los hijos? No sé si va a alcanzar el tiempo, pero nos va a platicar herramientas para que tú entiendas cómo es un pequeño, cómo funciona el cerebro de un niño a tal edad, cómo son sus emociones. Pero aquí está la base, hermanos. Aquí está la base. Mira, mamá. Mira, papá, ¿a dónde, según Deuteronomio 5:29, a dónde tienes que intentar llegar? ¿A dónde? Al corazón. Entonces, la clave no es: ah, chamaco, y un zape y estarle metiendo información y gritos y regaños. Es cómo logras llegar al corazón de tu hijo. Entonces, ahora sí les pregunto: ¿es diferente la manera de llegar al corazón en un niño de 5 años a un adolescente de 15? Claro, pero ¿cuál es el objetivo? Llegar al corazón. Muchos papás nos equivocamos y ahora vas a aprender. Aquí estamos para eso, no te asustes, no te desesperes. Pero muchos papás, en lugar de llegar al corazón de nuestro hijo, si me permites hacer una figura aquí a ver si esto nos ayuda, está el corazón como lo más central y están, por supuesto, del corazón las emociones del niño, la voluntad del niño, su bienestar físico, intelectual, música, deportes, todo, todo. Pero la escritura te dice que tú tienes que llegar al corazón. Habemos papás que hacemos bien todo esto de acá afuera. Mi hijo trae buenos zapatos, buen pantalón, trae buena ropa, mi niña está bien peinada, pero en realidad nunca has llegado al corazón de tu hijo. Nunca, no lo conoces. Y estoy hablándote de tus hijos. Y puede ser que tengan 3 años o puede ser que tengan 15 y no conoces el corazón de tu hijo. ¿Qué anhela? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le gusta? ¿Qué sueña? ¿Qué le asusta? ¿Qué lo ha lastimado? ¿Qué lo ha bendecido? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué piensa de mamá? ¿Qué piensa del abuelo? ¿Qué piensa de Dios? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Te fijas cómo estamos abriendo aquí una caja que ojalá no sea de Pandora, pero una caja donde dices, algunos de ustedes ya están captando la cosa así, rapidito, porque dicen, híjole, yo me la paso regañando a mi niña sobre la pintura de uñas que se puso, porque se puso la mía, dice la mamá, ¿verdad? Se le acabó, se pintó las 12 uñas de los pies y se acaba el barniz y la regañas porque se pintó las uñas y tienes razón porque hizo un tiradero y la regañaste y al otro día la regañas porque no se peinó bien y al otro día la regañas por su aseo personal y sí, estás bien ocupada de cómo se ve tu niña, pero mi pregunta es, ¿has llegado a su corazón? ¿Has llegado a su corazón? ¿Te has sentado a hablar, a ver, a escuchar? ¿Tienes manera, sabes cómo llegar a tu corazón? Es obvio que si tienes un niño de 4 años, no te lo vas a llevar a una cafetería y le vas a comprar un cappuccino y cuéntame tu vida, hijo. ¿Qué opinas sobre las próximas elecciones? ¿Te da incertidumbre, hijo? Tiene 4 años. ¿Me entiendes? Va a estar jugando ahí con el dedo y la espuma y puf, ¿verdad? Porque un niño es así. Pero ¿cómo llegarías al corazón de ese niño? Ahora, si tienes una hija de 15 y le quieres decir, ¡súbete a tu cuarto! ¡Pum! Un trancazo, un chanclazo. ¡No vuelvas a bajar! Como niña de 4, ¿vas a llegar a su corazón? Interesante, ¿te fijas? ¿Qué si es varón de 15? ¿Y si es niña de 15? Algunos de ustedes ya los veo, Señor. Párame, Señor, párame, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdame. ¿Entiendes cuál es el punto? Y aquí es a donde me refiero que algunos de nosotros, papás, mamás, nos hemos equivocado porque los mandamientos, aquí arriba, aquí en este último círculo, si te ayudan estas imágenes, está la conducta, está el resultado, cómo se porta mi hijo. Aquí en medio están las reglas, ¿sale? Y acá está el corazón. Muchos de nosotros queremos que con reglas, con reglamentos, mi hijo sea exitoso. Quiero el éxito de mi hijo poniéndole reglas. Y no está mal que le pongas reglas, pero aquí te está explicando Dios desde dónde empieza el asunto. Y el asunto no empieza en las reglas. El asunto empieza en cómo llegas al corazón de tu hijo. Y una vez que llegas al corazón, quieres plantar allí temor de Dios. Temor de Dios, esa es mi meta. Una vez plantando temor de Dios, puedes hablar de reglas, puedes hablar de principios, puedes hablar de opiniones. Tu hijo tiene derecho a cuestionarte, tiene derecho a no estar de acuerdo contigo en tus reglas. Entiéndelo, pero si has logrado plantar temor de Dios en su corazón, ya la hiciste. Aunque tu hijo, fíjate qué interesante, no te haga caso en ciertas reglas, no pasa nada si tiene temor de Dios. Pero si no tiene temor de Dios, ¿qué importa que se vista como tú le dices? Su corazón, como dice la escritura, no está contigo. Su corazón no está contigo. Hace lo que le dices y está esperando terminar la prepa para independizarse, ¿verdad? O es lo que sucede muchas veces, que a los 14, 15, 13 se hartan de nuestras reglas y por su rebeldía se escapan de la casa como el Chavo del Ocho, ¿se acuerda? Con su palito ahí y su pañuelito, ¿verdad? Bien románticos, y se salen de la casa. Me voy, papá, y con todo y violincito, ¿verdad? Bien triste. A veces esas situaciones son de risa, a veces son trágicas, porque es una edad donde no están listos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Las reglas? Pues no, porque a donde van encuentran otras reglas. Aún si se fueran a una comunidad anarquista, hay reglas. Tienes que ser anarquista. Si vas a una comunidad hippie en la playa, hay reglas. No pagas, no comes. No trabajas, no comes. Hay reglas. Entonces, siempre va a estar el corazón del hombre, el corazón del muchacho, el corazón tuyo y mío, luchando con rebelarse contra Dios. Pero la clave, según la Escritura, siempre es el temor de Dios. ¿Cómo estamos logrando plantar ese temor de Dios? Quisiera entonces que allí mismo en tu Biblia siguiéramos leyendo en el capítulo 5, ve el versículo 30. ¿Cómo se da este diálogo? ¿Cómo logramos ese corazón, no? Dice el verso 30: ve y diles, volveos a vuestras tiendas, Deuteronomio 5:30. Y tú, le dice a Moisés, quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Entonces, te fijas, cuando hay el temor, ¿qué viene después? Los mandamientos. Y entonces esos mandamientos se escuchan y se les pone atención. Pero si no hay el corazón que teme a Dios, te lo digo con mucho cariño, pero ¿qué te importa a ti lo que Dios dice? Mucha gente viene y me pregunta: pastor, ¿qué dice la Biblia de esto? Y yo a veces conozco a las personas y digo, mira, casi me dan ganas de decirles: bueno, ¿para qué quieres saber si no lo vas a obedecer? ¿Qué dice la Biblia sobre perdonar a mi hermano que me debe dinero? Ya sabe la persona qué dice. Tienes que perdonar a tu hermano, no hay opción. Pero a veces preguntan para ver si hay una excepción, ¿no? Y en ese caso se me aplica a mí. Observa claramente, les voy a dar los mandamientos para que los pongan por obra. Versículo 32: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Y fíjate qué interesante: y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Te fijas? Esta es la versión bíblica de salud, dinero y amor. Que las veladoras que has comprado, yo sé que no te han servido. Puras mentiras. Aquí está la fórmula bíblica si tú quieres eso. ¿Cómo se le hace? Fíjense bien cómo Dios, cuando le ha dicho al pueblo a través de Moisés: lo que anhelo de ustedes es que me teman, porque si ustedes me temen, van a guardar mis mandamientos y les va a ir para siempre. Así que Moisés, está bien, dile al pueblo que regrese y te voy a mandar mis mandamientos. Aquí viene en capítulo 6, Deuteronomio, ¿dónde estás? Capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ojo, hay un principio bíblico aquí muy importante. El pueblo de Israel le va a ser entregada una tierra que no era de ellos. Estaba habitada por gente que adoraba dioses falsos. Entonces, ellos tenían que aprender, fíjate la lección, a vivir según los principios de Dios, aunque nadie a su alrededor los respetara. ¿Me estás siguiendo? Aprender a vivir según los principios de Dios, aunque nadie a mi alrededor los respeta. En tu escuela, en el barrio donde vives, estamos rodeados de personas que no temen a Dios y así se portan. Tú puedes aprender a vivir temiendo a Dios en medio de personas que no le temen. No necesitamos hacer un rancho para venirnos a vivir puros cristianos. No es así, aunque alguien me lo ofrezca, no funciona. Versículo 2, le dice entonces: para que temas. Fíjate qué función tienen los mandamientos. ¿Qué se busca lograr? Versículo 2, ¿qué dice? Para que temas a Jehová tu Dios. Ahí está de nuevo la secuencia. ¿Qué se busca primero, mis hermanos? Que temas a Jehová el Señor, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Te fijas qué es primero? El corazón que teme a Dios, y luego vienen los mandamientos. Muy claro. Ahora, ¿a quién incluye? Leemos el versículo 2. Tú, ¿qué más? Tu hijo, ¿y qué más? El hijo de tu hijo, ¿sale? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es lo mismo que leímos en el verso 29, pero ahora le están repitiendo al pueblo esto. Es exactamente lo mismo. Leemos verso 4. Oye pues, Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí está, hermano, el resumen, el corazón de los mandamientos de Dios. Listo para escucharlo, lo vas a reconocer. Versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cuáles son los mandamientos principales? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, esto mismo, estarán sobre... Ahí empieza. Observe qué clara es la escritura. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la iglesia. ¿Qué dice? En tu casa, observa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es más, dice Dios, es tan importante esto. Fíjense la figura del lenguaje que usa en el verso 8. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que la ley de Dios y sus mandamientos son tan importantes que al estarlos enseñando y viviendo todos los días de nuestra vida, producen temor de Dios en nuestros hijos. Y ese temor de Dios, ese corazón, los va a llevar a obedecer sus mandamientos. Para el Señor es una figura de decir: los quiero siempre en tus manos, los quiero siempre en tu mente y los quiero en tu casa, no en la sinagoga o en el templo. Los judíos ortodoxos toman literalmente esto, y si los has visto en algunas fotografías, son aquellos que tienen su kipaca y sus, ¿cómo se llaman? Caireles, no sé si llamen así, pero sus chinitos, sus caireles acá, y están constantemente así vestidos de negro, los ha visto orando, y se ponen un manto y traen enrollado en el brazo como si fuera un listón. No sé si los ha visto alguna vez. Eso es una forma de tomar literal esta frase que dice: las atarás como una señal en tu mano. Y luego donde dice: y estarán como frontal entre tus ojos. Los judíos ortodoxos tienen unas cosas que se llaman filacterias, que son unas cajitas. Imagínate una caja de cerillos que se ata desde aquí del frente por la parte de atrás de la cabeza, y adentro de esa cajita están estos mandamientos escritos en hebreo. Fíjate qué literales son. Vas a una casa judía ortodoxa y en el poste de su puerta tiene un nichito, un hoyito donde hay un rollito con estos mandamientos. ¿Pero qué están haciendo? Lo están haciendo literal. O sea, se ataron en las manos los versículos, se los amarraron a la cabeza y los pusieron a un lado de sus puertas. ¿Pero qué opinas tú sobre lo que Dios le quiere decir al pueblo de Israel? Le está diciendo: estos mandamientos van a estar sobre tu corazón primero, lo vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y lo quiero en tus manos y lo quiero entre tus ojos y lo quiero en la casa, en las puertas de tu casa. ¿Qué crees que Dios le está queriendo decir? Siempre presentes. ¿Qué más? ¿Qué le está queriendo Dios decir al pueblo sobre sus mandamientos? Empieza llevándolos en el corazón. Muy sencillo, si los llevas en el corazón, ¿qué vas a hacer si tú llevas la palabra de Dios en el corazón? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo se va a acostar? Lo que tienes en el corazón sale y le hablas a tu hijo cuando se acuesta. Y cuando se levanta, esos mandamientos están en tu corazón y hablas con tu hijo cuando se levanta. ¿De qué está hablándonos? ¿Cuál es la idea? Te la quiero explicar al grano por el tiempo. La idea que el Señor nos está enseñando a nosotros es que si queremos un corazón en nuestros hijos que tema a Dios, que les enseñe a guardar sus mandamientos y por lo tanto les va a dar éxito, no puedes confinar la enseñanza de la verdad de Dios a un lugar, a un día y a un tiempo. No puedes encerrar la palabra de Dios y ponerla en ese púlpito allá arriba, una biblioteca grandota con cantos dorados, y decir: hijo, mira, ahí sentarlo, ahí está la Biblia. Shh, cállate, porque aquí es el templo. No corras, no más que chicle, no te saque los mocos, porque es el templo del Señor. Mira, muy bien, hay que enseñarle respeto, hay que enseñarle reverencia, eso está bien. Pero entiéndeme que la idea que está poniendo Deuteronomio es que no dejes ni metas la escritura y su verdad a la iglesia, al templo, a la sinagoga. ¿Dónde tiene que estar la escritura? En tu casa. ¿Y qué tal si estás viajando? ¿La dejas en tu casa? No, cuando andes por el camino. Y si estás trabajando, es parte de la verdad. El problema es que la enseñanza de la escritura la hemos confinado al domingo dentro del templo, enseñada por una persona con una Biblia que está aquí, y yo hablo y ustedes oyen, y se ha desvirtuado lo que es enseñar la palabra. Por eso aquí vas a escuchar, te vamos a repetir y te vamos a animar y te vamos a capacitar para que tú recuerdes y entiendas que el corazón que teme a Dios no se desarrolla principalmente en la iglesia. Se debe desarrollar principalmente en la familia. Tus hijos van a aprender más de Dios de ti que de tu pastor. Deben aprender más de Dios de ti que de los maestros de estudio bíblico, de iglesia infantil, de escuela dominical. Deben aprender más de ti. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Tú debes ser el modelo para que ellos sepan: mira, hijo, así se teme al Señor. Esto es temer a Dios. Yo no hago esto porque temo al Señor, porque amo al Señor con toda mi alma, mis fuerzas, mi corazón y mi mente. Cuando esto lo ven los chicos en la casa, eso aprenden. Imagínate al muchacho, a la niña, que viene a la iglesia aquí ahorita como ustedes, escucha estas verdades y ve en la Biblia que dice: pues no darás falso testimonio, no mientas, Dios aborrece el labio mentiroso. Y oye eso en la iglesia, se lo enseñan allá los maestros, y luego llega a la casa y ve una mamá tremendamente mentirosa. Y entonces el niño está pensando: vino el cobrador de Coppel y mi mamá me dijo, sal y dile que no estoy. Y ahí sale la niña, dice que no está. Y la niña empieza este shock en su mente, ¿no? Oye, yo aprendí en la iglesia a la que me lleva mi mamá o mi papá que no debo decir mentiras. Y mi papá me dijo, oye, dile al maestro que no tengo dinero. Y el papá acaba de comprar su pantalla de 70 pulgadas. Mentiras, por ejemplo, es un shock para el niño. Pero en última instancia, el niño aprende lo que el papá hace, no lo que el papá dice. Aprende lo que la mamá hace, no lo que la mamá dice. Entonces, fíjate cómo Dios hoy nos está entregando dos claves importantes de todo lo que estás oyendo. Dos claves. Una, el trabajo tuyo, quiero repetirlo, el trabajo tuyo no es que tus hijos sepan mucha Biblia. O sea, sí tienen que saber, o sea, no te confundas, sí tienen que saber la Biblia, sí tienen que escucharla, sí tienen que aprender, venir a la iglesia, sí, pero no nos confundamos, no es mi función que mi hijo sepa todas las historias del Antiguo Testamento, los nombres de los 12 apóstoles y que no tema a Dios. Mi misión, tu trabajo como mamá, aun si eres mamá soltera, eres viuda, eres divorciada, eres papá soltero, eres viudo o divorciado, tu trabajo, tu función es que tus hijos desarrollen un corazón que tema al Señor. Esa es la clave, ¿sale? Esa es la clave. Segunda clave: si aprendes eso, la llave, los sabios son los papás que entienden cómo llegar al corazón de su hijo, para que llegando al corazón de su hijo plantes, siembres temor de Dios ahí en su corazón. Papitos, esa es la clave. Creo que con esto que les estoy diciendo, algunos de nosotros aquí diríamos, listo, ya se acabaron las clases de papás, porque eso nos pone el fundamento para el asunto. Algunos de ustedes que son papás, que tienen bebitos, desde ahorita, papá, bebé tu hijo, todavía no habla, todavía no camina, es un bebito. Desde ahorita, desde este momento, tú puedes llegar a su corazón. Y no te estoy diciendo que le prediques, ¿verdad? No estoy diciendo, aviéntale un ser, ponle el pastor Alex ahí en YouTube para que se duerma, ¿va? Por cierto, que me deben unas lanas ahí, que les duermo a sus hijos. No se trata de pa, pero me refiero a, díganme ustedes, ¿de qué manera se llega al corazón de un bebé? Amándolo, ¿qué significa eso? Es un bebé. ¿De qué manera? Abrazar a ese bebé, rodearlo de amor, de abrazos, de cariño, buena alimentación, todo eso, que esté calientito, que no se enferme. ¿Me entiende lo que digo? Esa es la manera en que ese momento el niño no va a entender Jehová de los ejércitos es el rey de Israel, pero entiende amor. Amor, aquí hay amor, en esos ojitos hay amor, en este bigote hay amor, ¿verdad? En esta pancita hay amor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Desde ahora. Ahora, tu hijo empieza a hablar, empieza a caminar al año, a los dos años. Les dije, el próximo domingo, primero Dios, vamos a ver mucho de esto. ¿Cómo llegas al corazón de un niño de dos años? ¿Ya hay que decirle cosas? ¿Ya hay que hablarle? ¿Ya hay que disciplinarlo? ¿Todo eso? Ya puedes llegar. Me estoy explicando. Tenemos que aprender que la clave es llegar al corazón para enseñar temor de Dios. Esa es la clave. Entonces, ¿cómo llegas? Aquí está la pregunta de los 64,000. ¿Cómo llegas al corazón de un muchacho de 17 que cree que es el rey del mundo? Porque se hackeó el wifi del vecino. Yo soy bien salsa. Que cree que sabe todo, que cree que no te necesita, que cree que es bien coco, que tú estás bien grande, ya estás muy señora o muy señor y estás rebelde. Sí o no, es el mismo dilema. Sembrar temor de Dios en su corazón, pero tienes que saber cómo vas a llegar. Si lo tratas como si fuera un niño de 4, lo vas a perder. Si lo tratas como si fuera un hombre de 35 años, lo vas a perder. Y muchos de nosotros que somos papitos, con hijos adolescentes, con hijos en edades de 25, 30 años, a veces no sabemos cómo llegar al corazón. Interesante, te pregunto, para aquellos papás que tienen hijos que ya están casados, ¿sale? Solo te pregunto, ¿cambia este principio? Tu hijo se casó, ¿sale? El amorcito de tu vida se casó. ¿Cambia el principio de que el anhelo de Dios es que ese hombre ahora casado tuviera un corazón que tema a Dios, o deja de ser real esto, deja de ser verdad? Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu papel ahora que tú eres abuelo o abuela? Es el mismo, pero en lugar de hablarle a tu hijo de 25 como si tuviera 17, ya está casado, lo tienes que tratar como un hombre casado, pero tu objetivo es ayudarle en la medida de lo posible, porque es un hombre de 30 quizás, con 3 hijos, pero tu trabajo es ayudarle a desarrollar un temor de Dios en su corazón. Ahora, si pensamos en ventanas, ¿sale? Ahí está el corazón de tu hija, el corazón de tu hijo. ¿Qué tan grande es la ventana al corazón de tu hijo cuando tu hijo tiene 3 años? Gigante. ¿Qué pasa con esa ventana cuando llega a los 12? Se va reduciendo. Cuando tu hijo tiene 15 años, esa ventana para llegar a su corazón es muy selectiva porque tú no eres cool. Y algunos papás ni saben de qué estoy hablando, ¿no? Tu hijo tiene 15 y tú no sabes qué es Instagram y tú no sabes qué es Facebook, cómo tuitear. Y tú dices, te escribí una carta, hijo, y te la puse en el buzón. Chido, pero necesitas entender cómo entrar por esa ventana en el corazón de tu hijo. ¿Qué pasa cuando tu hijo tiene 22? Si no hicimos un buen trabajo, esa ventana se va cerrando porque tu hijo, tu hija ha empezado a tomar sus decisiones y hacer su vida. ¿Cómo será la ventana de una persona cuando tiene 30 o cuando tiene 40 años? Muy determinado, muy, muy determinado. Hay papás, habemos papás, hay mamás que tu hijo tiene 12, 11 y esa ventana ya está cerrada. Ya se te fue. Nada más que vive ahí contigo porque no tiene dónde ir y tú le pagas el celular, pero ya se te fue. Se te revela a algunos adolescentes en su rebeldía y dicen, odio a mis papás, ¿verdad? Ni entienden lo que están diciendo, ni entienden lo que están diciendo, la verdad. Pero en esa realidad, para ellos, en ese mundo, sus papás son su peor enemigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces con un chico o una chica de 12 que cerró la ventana? Ya imposible, no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer, pero necesitas, papito, por favor, te lo ruego en nombre de los adolescentes, necesitas entender que no se trata de solo tus reglas, no se trata de exigirle a tus hijos, es que tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la escuela. Mira, si él no teme a Dios, ¿para qué quiere ir a la escuela? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no se hace ahí un cuate que vende tachas en la esquina? ¿En serio te lo estoy preguntando? ¿Qué razón hay de querer ser exitoso? ¿No es más exitoso un narco ahora? ¿No tiene más lana un tipo ahí pesado que oye a la Z o no sé cómo se llaman, ¿verdad? El Comando 50 o no sé cómo se llaman. Usted me ayudará después, ¿no? Pero ¿entiende lo que estoy diciendo? Pero el problema aquí, la dificultad aquí está en no comprender cuál es la clave del asunto. Y la clave del asunto, quiero repetirlo, es quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen. Uy, ¿te imaginas? Mi anhelo, mi sueño es que mis hijos, si van creciendo, tengan un corazón que le tema a Dios. Y ya si uno de ellos quiere ser bailarín de ballet, pues que Dios lo bendiga. Pero si temen al Señor, si temen al Señor, ya la hicieron. Dios los va a bendecir y les va a ir bien. Les va a ir bien. Pero si yo les doy la mejor escuela, les enseño 4 idiomas, les visto de lo mejor y no temen al Señor, ¿cómo crees que les va a ir? Pues sí, vienen unas cosas, vienen otras. Son excelentes ingenieros y no saben tratar a una mujer. Son doctores en filosofía y no saben hablar con otra persona. Porque esto se desarrolla por el temor de Dios. Papitos, por favor, no nos equivoquemos. No pongamos la escalera en la pared equivocada. Les animo a pensar en una cosa que tú pudieras hacer diferente para tratar de acercarte al corazón de tu hijo. ¿Qué podrías empezar a hacer? Yo sé que hay papás que les da pánico. Si les digo, a ver, papá, ve a una cena con tu hija para que tu hija aprenda cómo se debe tratar a una mujer. ¿Qué es la cortesía? ¿Qué es el respeto? Se lleva con puros de su edad que le dicen toro, pero en feo, y le dan zapes y no la respetan y la patean y porque quiere ser igual. Tú enséñale, pero a algunos papás les da pánico hacer eso porque no sabrían qué decir. No sabrían cómo entrar al corazón de su hija y no saben lo que va a encontrar allí. Si tu hijo tiene luchas, 90% de los chavos las tienen con pornografía. Te has sentado a hablar con tu hijo para que sepas cómo está su corazón. Tronó una materia, ¿qué está pasando ahí? ¿Has escuchado o cometes el error que a veces cometemos? ¿Qué? ¿Reprobaste? Castigado 90 años, ¿verdad? De internet. Lo rapas, lo pones a hacer lagartijas, ¿verdad? 30 latigazos. Y ahí está tu hijo, ya llega al otro semestre y reprueba 2 ahora. ¿Cómo es posible? Si te doy todo, si yo te compré esto y tienes los tenis de 1800 y tú te sacas de onda, ¿sí o no, papá? Te sacas de onda porque según tú estás invirtiendo bien padre en tu hijo, ¿verdad? Le compré los tenis esos suaves, esos que caminan por el agua. Pero nunca has hablado con tu hijo. Nunca te has sentado a hablar. Tengo muchachos que cuando me tienen confianza me dicen, mira, te voy a decir la verdad, mi papá nunca habla conmigo, me regaña. Y me regaña durísimo, pero nunca. ¿Hablar conmigo? Nunca. Yo cuando veo a mi papá, lo veo disparando palabras. Ah, ahora otra vez estás haciendo eso. Y el chico se bloquea y nomás hace. Pero está pensando, oye, mañana tengo que... Ah, los muchachos. Y te voltea a ver y te dice, pero ya se fue. Porque a veces la relación es solo de metralleta. Prr, o la mamá, ¿no? Llega y la chancla. ¿Se acuerdan la chancla vengadora de la que hemos hablado? Esa que es como boomerang, ¿verdad? ¡Puah! Y regresa a la mano de la mamá. Y, letal, usted sabe de qué hablo. Esas chanclas tremendas. Y el único trato que hay hacia la hija o al hijo es... es la agresión, es porque estás enojada, porque estás frustrada, etcétera. Te quiero invitar, por favor, de verdad, considera lo que dice la Escritura. La clave es el corazón de tu hijo. Yo sé que te incomoda, pero si la clave es el corazón de tu hijo, ¿sabrías, aunque sea que me digas, sí, mi hijo está en este tiempo en un momento de rebeldía, tiene dudas sobre Dios, está en rebeldía contra su familia y no sabe qué quiere hacer de su vida? Te felicito porque sabes. Sabes, bien hecho, hermano. Puedes empezar a hacer algo. Pero algunos de nosotros ni sabemos qué anhela nuestro hijo, qué sueña, qué le frustra, a qué le tiene miedo, quién es su ídolo, a quién admira, quiénes son sus amigos. Ah, pues el gordo, el flaco, el orejas y el narizón, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Me entiendes, hermano? ¿Quiénes son? ¿Qué familias tienen? ¿Dónde viven? ¿Cuál de ellos consume? ¿Cuál de ellos vende? En serio te lo estoy diciendo. Y algunos papás dicen, ¿qué, hermano? Y hablo del kinder, así que tenga cuidado. No, eso es una exageración. Piensa en esto. ¿Qué vas a hacer para llegar al corazón de tu hijo? Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas, en medio de la risa y en medio del miedo que nos da también, nos recuerdas la gigante responsabilidad que tenemos cuando tú nos das hijos. Tú expresas claramente en tu palabra que tu anhelo es que tengamos tal corazón que siempre te temamos, siempre te tengamos en mente, siempre pensemos en ti. Y eso va a producir que guardemos tus mandamientos, y eso va a producir que nos va a ir bien para siempre. Esa es tu promesa, Señor. Reconocemos que algunos de nosotros no estamos desarrollando ese corazón, pero lo estamos esperando en nuestros hijos. Yo no tengo temor de ti, pero quiero que mis hijos te teman, porque sabemos que les va a ir bien, Señor. Pero nos has mostrado claramente en tu escritura que eso empieza conmigo, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Empieza con los líderes de la casa. Y aquí estamos aprendiendo que el varón lleva la delantera, la iniciativa, el liderazgo. La esposa, en equipo con su esposo, pueden formar un paraguas en el cual los hijos puedan aprender lo que es temer a Dios. Perdónanos, Señor, porque como padres nos equivocamos, como padres cometemos tantos errores, Señor, pero queremos pedirte hoy que nos ayudes a dar un pasito más en cómo estamos tratando a nuestros hijos, a aprender que se trata de llegar a su corazón. A veces tengo que escuchar mucho, a veces tengo que hablar mucho, a veces no tengo que hablar nada, a veces tiene que haber regalos, a veces tenemos que quitar esos regalos, a veces hay que llorar, a veces hay que saber reír y saber de qué reír, Padre. Pero hay muchos sentidos en que el corazón de nuestros hijos puede ser un enigma, puede ser difícil penetrarlo, puede ser difícil escucharlo, conocerlo, pero te damos gracias que nos das herramientas en tu palabra que nos enseñan cómo hacer esto. Y oramos por los papás que tienen a sus hijos pequeños, que les enseñes que tienen una oportunidad enorme de plantar en ellos temor del Señor. Ayuda a esas mamitas jóvenes, a esos papitos jóvenes, a entender el valor que tiene que ellos mismos te teman, porque eso van a transmitir a sus hijos. Ayúdanos a nosotros que tenemos a nuestros hijos en etapas de adolescencia, de juventud, de quizás de profesionales, a entender que tenemos el mismo papel, Señor. Ayúdanos a comprender eso, pero ayúdanos a tener sabiduría en cómo poder entrar a su corazón y plantar en ellos el temor a ti. Te damos gracias porque tus mandamientos son claros, podemos enseñarles qué hacer, cómo aplicarlos, pero el temor de Dios en sus corazones es el elemento más importante, y te rogamos que nos ayudes a poder hacer eso. Gracias por los papás que han logrado eso en sus hijos. Oro que si alguno de los papás aquí está engañado sobre quién es su hijo y piensa que su hijo es un santo, una santa, papá, ayúdale, muéstrale que su hijo necesita que le escuchen, necesita que le ayuden, que se acerquen, que lo amen, que lo animen, que lo reprendan. Ayúdanos a entender que tenemos esta responsabilidad tan importante, y te damos gracias porque nos anima a saber que hay esperanza, nos anima a saber que se puede corregir, nos anima a saber que hay maneras de pedir perdón incluso y lograr corregir bastantes cosas de lo que hemos hecho mal. Te alabamos por darnos estas enseñanzas. Guíanos, muéstranos tu verdad, ayúdanos como padres a criar varones que se conviertan en padres, mujeres que se conviertan en mujeres de Dios, en buenas madres, buenas esposas, buenas profesionistas. Ayúdanos a entender que se trata de transmitir a la siguiente generación no los datos de la Biblia, sino el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Te amamos, mi Señor, y te damos toda la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nancy, vamos a darle un aplauso, por favor, a Nancy.
Bueno, qué bendición poder escuchar la palabra de Dios y lo que nos habló esta mañana. Y en ese mismo orden y respeto, vamos a invitar a nuestro hermano Salomón para que